Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Son las 12 y 6 minutos de la mañana. Aquí seguimos los del Buenos Días Madrid versión fresh. Está en Batres, en la zona de Vicente, nuestra compañera Gloria Talavera. Y aquí en la redacción seguimos trabajando para vosotros con mucho gusto. Neus Cerdá, Carlos Honorato, Nieves Ortiz, quien nos habla. Y en la realización técnica, Nacho Cerezo. En breve voy a saludar ya a Raúl Martínez, que me está esperando en Cádiz, por cierto, una provincia andaluza, donde en un pequeño municipio, en Algar, están intentando que se declare patrimonio inmortal de la humanidad. Eso que hacemos, sobre todo, se hace mucho en los pueblos pequeños, que son las charlas al fresco. Su alcalde nos va a contar esta iniciativa y también vamos a charlar con una familia de artistas impresionante. Por un lado están los hermanos Muñoz, Miguel, que es un mago que tiene y ostenta el Gran Premio Mundial de la Magia de hace 3 años. Su hermana, que es una ventrílocua, una cantante de lírico que seguramente conocen porque ganó Got Talent. Y también está la pareja de Miguel, del mago, que es la actriz Zenaida Alcalde. Nos van a contar de qué va esto de su espectáculo 13. Charlaremos también con Sandra Marchena, actriz y escritora, y otras muchas cosas aquí hasta la 1 de la tarde en Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Voy a saludar a Raúl Martínez, que no sé si ya tiene acento andaluz o no. Raúl, buenos días.
Buenos días, buenos días. No, todavía no tengo acento andaluz.
No se te ha pegado el gaditano.
Es muy fácil que se pegue. Es muy fácil, muy fácil.
Sobre todo porque te vas a tirar allí unos cuantos días, ¿no? En Cádiz.
Sí, ya llevo unos cuantos días y me quedan otros cuantos días, pero de forma feliz.
Hombre.
Ahora estoy en el campo, pues en principio solo. Solo en un observatorio, en el puerto de Bolonia. Uh-huh. Veo todo el poblado, desde aquí arriba se ve todo el poblado romano y las termas, la duna de Bolonia, el monte Fancinas al lado y después de fondo la laguna de Janda.
Vamos a cortar la conexión porque me estás dando mucha envidia, ¿eh?
Hoy estoy de todas maneras acompañado por gente que está arreglando una cerca al lado. Y alucina de que alguien esté aquí solo con unos prismáticos, una grabadora, la cámara de fotos.
¿Qué hace ese chalao por ahí solo?
Pues mira, no estoy solo porque estoy acompañado. Desde aquí también se ve otros observatorios, porque yo estoy en un observatorio.
¿Sí?
Estamos observando la migración de las aves.
Qué bonito.
La migración de las aves planeadoras. ¿Y por qué lo estamos? Aquí en Tarifa hay unos, en la zona del Estrecho hay unos 3 observatorios, de los cuales tenemos en Tarifa unos 10, 8 principales.
¿Sí?
Uno de ellos es este, el puerto de Bolonia. Uh-huh. Y es para visualizar todo lo que pasa desde Europa a África, ¿no? Vía el Estrecho. Uh-huh. ¿Y por qué pasan por aquí? Porque por aquí pasan cientos de miles de aves planeadoras. Y cuando digo aves planeadoras, me refiero, por ejemplo, a las cigüeñas. Uh-huh. Me refiero, por ejemplo, a las rapaces.
Sí.
¿No? Todo lo que planea, ¿no? Utiliza para no aletear, utiliza las térmicas, las corrientes ascendentes de aire caliente, que se calienta el suelo, y entonces suben, y entonces utilizan ese vector vertical que sube hacia arriba, esa fuerza, la utilizan para subir ellos, sin aletear, para subirse, ¿no? Hacia arriba. Entonces, en el mar no hay térmicas. En el mar no hay térmicas. Entonces, las aves que necesitan migrar, las aves planeadoras que necesitan migrar, van bajando, y el último punto que se encuentran antes del mar es Tarifa. Uh-huh. Esta zona de Tarifa, desde aquí se ve África además, ¿no? Se ve muy muy bien las montañas ya del Atlas y toda la costa de africana, porque son muy pocos kilómetros lo que resta. Bueno, pues esos kilómetros los hacen sin aletear, tirándose hacia África, porque han cogido a suficientemente altura para no tener que aletear en el agua. Uh-huh. Y no tener el peligro. Y entonces por eso se juntan aquí miles y miles y miles de aves de toda Europa occidental, ¿no? Que acaban aquí, y de aquí pues pegan el último impulso para llegar al África.
Bueno, después ya en África se reparten. Raúl,
es un espectáculo. Es uno de los mayores espectáculos que puedes ver en el mundo, se puede uh-huh. decir, la migración. Todo ese paso de aves, unas al lado de otras, ¿eh? Porque ahora mismo están volando una cigüeña junto con halcones abejeros, junto con aguiluchos cenizos, junto con águilas culebreras, ahí todas cogiendo térmicas y lanzándose, ¿no? Además lo cogen en días señalados, tiene que haber un viento que venga de África, ¿no? Ni casi de poniente, ni de oriente ni de occidente, sino de sur a norte, uh-huh. que ahora que es el viento que trae además la calima,
claro.
normalmente. Y bueno, pues utilizan ese viento de frente para aprovechar para ir para allá.
A mí me maravilla, Raúl, cómo van las aves cuando miras al cielo, ¿no? Y van todas juntas. Bueno, y este espectáculo que dices, que hay miles de aves que vienen de Europa, sí. que se van hacia África aprovechando esa térmica, esa corriente, ¿no? Para no aletear. Pero, de verdad, es que eso que se dice que la naturaleza es sabia es cierto, pero que los animales lo son. Porque sí. cómo se ordenan es algo que para los que no somos expertos en la materia, tú nos lo cuentas estupendamente, pero es una gozada verlo y sobre todo me maravilla esa capacidad de organización que tienen, ¿no? Y de tribu.
Sí, sí, por ejemplo, para ir en migración en grandes grupos se forman unas V's grandes, como la de las gaviotas, como la de las grullas, se forman. Y eso es porque como en los ciclistas, no van tampándose el ángulo que les crea mayor resistencia, y se van tapándose unas a otras para poder gastar menos energía, y por eso por ejemplo es la explicación de la V del movimiento de las aves migratorias. Van en V, pues sí, van en V por eso, no es porque quieran hacer figuras geométricas, pues como lo de la bici, la serpiente multicolor, por eso, para cubrirse del viento.
Claro.
Entonces, pues sí, la naturaleza es sabia y la práctica también, claro.
Claro.
Normalmente van siguiendo la cuando se vuela en bandada, va siguiendo a alguien que tenga experiencia, uh-huh. alguna vez que tiene experiencia.
Oye, ¿todas van al mismo punto? Porque África es muy grande, quiero decir.
No, no van al mismo punto. Coge ese mismo punto porque es el, Tarifa, la gran zona de la depresión de la antigua laguna de la Janda. La antigua laguna de la Janda era la laguna más grande de Europa que existía. Bueno, pues cogen ese punto porque es el punto más cercano a África. Pero después ya en África, pues ya cada una tiene una ruta diferente, ¿no? Unas se van costeando por la costa, otras incluso atraviesan el desierto y pueden llegar hasta Sudáfrica, uh-huh. hasta la zona de Sudáfrica. Estas son las post-saharianas o transsaharianas, ¿no? Y después están las saharianas, que son las que están en la zona norte del Sahara. Y depende de la especie, pues cada una tiene un lo que se llaman cuarteles de invernada, uh-huh. territorios donde pasan el invierno, donde tienen la comida apropiada para ellos durante esa época del año en la que en la Europa falta, que es en el invierno,
claro.
falta la comida. Porque la migración en realidad es un movimiento por la comida, no por las temperaturas. Las aves aguantan muy bien las temperaturas bajas y las temperaturas muy altas. Lo aguantan muy bien precisamente por el plumaje que tienen. La pluma es un protector, ¿no? La pluma en realidad de las aves, como nuestro pelo, es un protector contra el calor o contra la temperatura, contra el frío. Uh-huh. Pues en eso. Después el vuelo, las plumas para el vuelo y eso fue secundario, eso fue evolución. Pero la cubierta de plumas que tiene un ave era para cubrirse y para aislarse del ambiente, uh-huh. del atmosférico, independientemente, o sea, para independizarse de la temperatura.
Bueno,
por lo tanto, la migración es por la comida.
Que Raúl Martínez, que está allí en Bolonia, en uno de los observatorios viendo este espectáculo, se inició, ¿no?, en esto de la ornitología por una persona, un profesor bastante especial para ti, ¿no, Raúl?
Bueno, sí, y fue el padre de la ornitología en España y uno de los padres de la ornitología en Europa, el profesor Bernis, ¿no? Y su ayudante en eso, mi profesor, que fue también Manuel Fernández Cruz, en la que pues ya nada más entrar a la universidad, el primer verano fue venir aquí, ir a Tarifa, venir aquí, ¿no? En la que no teníamos ya, no estaban las condiciones que tenemos ahora, de un observatorio de piedra, la sombrita, que te traen la comida, no, teníamos una silla y una sombrilla, ¿no? Y unos prismáticos, y a contar aves, ¿no? Fueron los iniciadores de lo que se llama ahora el proyecto Migres, que es tan famoso, subvencionado por la Unión Europea, en las que muchos ornitólogos vienen aquí a hacer el censo de aves y a llevar el control de todas las poblaciones, porque es la mejor manera muchas veces de llevar el control. ¿Cuántas de las aves que hay en Europa? Las que pasan a África, esas son las que hay en Europa, las aves planeadoras migratorias. Bueno, pues eso empezó en los años 70, a finales de los 70 empezó este proceso, o sea que ya se llevan unos cuantos años de seguimiento de las aves. Y es uno de los mejores controles que existen para saber cómo van evolucionando todas las poblaciones de estas especies. Uh-huh. El mejor, quizás.
Pues nada, para nosotros el mejor eres tú, secundando esa iniciativa que llevó el profesor Bernis. Ahí está prueba y fe de ellos, que está en Bolonia con su bañador de lunares, ¿verdad, Raúl?
Pues casi, 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 casi. Casi, casi. Y con mi perro, ¿eh?
¿Ah, sí?
que le tengo. Eso sí, hidratado siempre.
Con tu hidratado perro de whisky era,
mojitos,
¿no? Mojito, ¿ves? Perdón, me había equivocado yo. Pero
no,
que
whisky era otro, sí.
Que no falte, ¿eh? Que no falte ahí a tu vera los prismáticos y haciendo ese recuento de ese espectáculo maravilloso.
Sí,
de las
además es un espectáculo ver a los pajaritos pequeños que también están en migración, no necesitan tanto de las térmicas porque tienen vuelo batido, pero esto se está llenando de golondrina dáurica, por ejemplo, ahora mismo. Golondrina dáurica es una golondrina distinta de la que tenemos nosotros en la ciudad, es más de campo, con una cola más larga, ¿no? Es diferente. Y es una gozada verla volar porque parece que es una mariposa en vez de un ave.
Bueno, pues
y ahora estoy rodeado de cientos de golondrinas dáuricas ahora mismo.
Bueno, pues qué bien que lo puedas disfrutar y que nos lo puedas contar a nosotros.
Pues te mando una foto de unas que están posadas justamente donde están arreglando la verja de aquí al lado.
Genial.
Te mando una foto.
No te vayas a caer en una duna, ¿eh? Ten cuidado, Raúl Martínez.
No me caigo.
Un abrazo muy fuerte,
bueno,
compañero.
Un abrazo y saludos allí.
Hasta luego.
Centro Peninsular. Venga,
hasta luego, chao.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 80%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 80% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
Los fines de semana, en Onda Madrid, Onda Por. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano, en Onda Pop. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Seguimos en el sur, precisamente en Algar, un pequeño municipio de la provincia de Cádiz. No nos vamos de allí porque es un lugar que está siendo foco de la noticia, tiene 1.400 habitantes y busca proteger sus charlas al fresco, convirtiéndolas en patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. El pueblo aspira a conservar y fomentar esta tradición de relacionarse con los vecinos en las calles durante las noches de verano. Pues sí, es que sentarse a la fresca a la puerta de casa durante las noches de verano para hacer tertulia con los vecinos fue una tradición muy popular que aún se mantiene en algunos pueblos de España, pero que corre el riesgo de convertirse en una anécdota en esta era digital. Y para evitarlo, como digo, el Ayuntamiento de Algar, de este municipio, ha puesto en marcha una iniciativa para que no desaparezca esta tradición. Saludo ya a José Carlos Sánchez Barea, que es alcalde de Algar. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Nieves. Muchísimas bueno, gracias por invitarme a este espacio y poder hablar de mi pueblo.
¿Cómo es tu pueblo, José Carlos?
Bueno, yo qué voy a decir como alcalde, pues para mí es el pueblo más bonito que hay en España, pero mira, os cuento, estamos enclavados en, como bien has dicho tú, es un pueblo de 1.400 habitantes, enclavado aquí en plena Sierra de Cádiz, es denominado de los pueblos blancos. Y bueno, y donde estamos entre dos parques naturales, de Sierra de Grazalema y los Arcos Locales, y donde nos nutrimos del segundo pantano más grande de Andalucía, el Guadalcacín 2. Y bueno, y que voy a decir que tenemos una gastronomía exquisita y espectacular. Así que os invito desde ya a que podáis visitar nuestro municipio.
Bueno, pues yo me pasaré por allí. Es verdad que este año he estado por Cádiz y yo me encanta el sur. Entonces, siempre que puedo me acerco por allí. A la próxima, si paso el verano que viene, me voy a visitarte, José Carlos.
Aquí vas a tener tu casa, Nieves.
Bueno, que estábamos hablando de esta iniciativa que nos ha llamado mucho la atención. Y fíjate que una de las cosas seguramente de las que se habla es de esto.
Una y otra vez, de Josefita.
A ver, esto es algo típico. Tú vas al pueblo y con los foráneos, que yo no sé si allí también se llaman así, pero en otros pueblos de España sí. Cuando llegamos, estás en las charlas al fresco y el cotilleo, que es, oye, esto forma parte de intrínseca, de los españoles. ¿Y de quién será? Pues yo creo que es de fulanito y de menganito. Esto, vamos, es un típico, ¿no, alcalde?
Así es, mira, una de las... Esta iniciativa lo que se trata un poco es de recuperar una tradición tan popular como es la charla al fresco. Y dentro de esa tradición, por supuesto, uno de los factores, pues bueno, es el cotilleo, que vuelva otra vez el cotilleo a la calle. Que es que si salía la charla al fresco sin el cotilleo, yo creo que no tiene que ir en coordinación. Entonces, como tú bien dices, aparte de yo creo que al final psicológicamente pues tiene también repercusión porque se hace como terapia. Hay gente, en mi pueblo ya le he dicho que son de 1.400 habitantes, donde la mayor parte son mayores, y bueno, y ellos también les sirve de terapia salir a la puerta y que no se pierda el cara a cara. Pero entre todas esas cosas también predomina el cotilleo, que eso no se puede perder.
Bueno, pues es que es verdad que se está perdiendo en parte esa tradición. Se están perdiendo muchas tradiciones, ¿verdad, alcalde? Muchos pueblos de España, en cuanto también a nivel gastronómico, pues porque las generaciones van pasando. Y oye, es una iniciativa muy buena esta de que se perpetúe costumbres enraigadas y que yo creo que a todos, incluso a las nuevas generaciones, que van con el móvil todo el día pegados, alcalde, es que mejor hablar al fresco.
Así es, mira, nosotros para fomentar, digamos, esta iniciativa, pues bueno, el lema que hemos sacado para que la UNESCO lo estudie y demás, pues hemos sacado un lema que dice que las redes sociales no caben con una de nuestras tradiciones más populares, las charlas con nuestros vecinos al fresco. Ese es el lema que hemos sacado. Lo que pretendemos ahí es que los jóvenes vuelvan a esa charla, vuelvan al diálogo, a la unidad familiar que se crea en la calle, y eso es lo que intentamos de hacer con esta iniciativa. Uh-huh. Porque como tú bien dices, bueno, los jóvenes, pues una cosa nos quita la otra. Las redes sociales, verdad que están teniendo mucha repercusión, pero por ejemplo a nosotros nos ha ayudado para vender esto, pero una cosa nos quita la otra, y hay momentos para estar en familia, y esto es lo que queremos recuperar, que los niños, como antiguamente, yo me acuerdo en mi calle, salíamos todos los vecinos, y aquello, la calle se convertía en una familia, donde yo entraba a beber agua, las puertas estaban abiertas todas, y yo entraba a beber agua a la casa de un vecino, y era como si fuera mi casa, y al contrario, cualquier vecino entraba a beber agua en mi casa, y era como su casa. Y eso es lo que queremos volver a recuperar, esa tradición, y bueno, es lo que intentamos, y esperemos que por lo menos nos escuche la UNESCO.
Claro, bueno, lo que vamos a escuchar ahora es parte de un vídeo que se publicó el 2 de agosto en Facebook, precisamente del Ayuntamiento, le va a sonar, en el que aparecen los vecinos que participaron la iniciativa al ritmo de esta canción. Es una canción de Camilo que se llama No es vida de rico.
Pero depende para ti que es interesante. Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes, entonces puede que para ti sea insignificante. No es vida de rico, pero se pasa.
Bueno, ¿lo pasaron bien los vecinos participando en esta iniciativa, alcalde?
Bueno, pues la verdad que bueno, se me pusieron los vellos de punta cuando yo salí esa tarde. Yo los convoqué para reforzar esta iniciativa y les dije, mira, me tenéis que ayudar porque quiero hacer un vídeo promocionando esta iniciativa. Y los convoqué a partir de las 8 de la tarde en Algar, que salieran al fresco, y me encuentro la sorpresa de que iba calle por calle, y yo creo que no había ni un vecino que estuviera en su casa. Estaban todos esperando a mí al fresco y reforzando toda esta iniciativa, a los cuales pues le doy la gracia desde aquí como alcalde, porque ellos, sin la participación de ellos, esto no hubiera sido posible, y la verdad que se han portado de 10.
Alcalde, ¿cómo podemos convertir entonces estas charlas al fresco? Tienen esta iniciativa, pero para que se ejecute y que sean las charlas al fresco patrimonio cultural y material de la humanidad, ¿qué hace falta?
Bueno, pues mira, realmente les voy a ser sincero, porque yo lancé el expediente en la última semana de julio, a finales ya, sobre el 28 o 29 de julio, fue cuando yo tramité el expediente, la petición formal a la Junta de Andalucía. Y claro, como bien sabéis, ahora agosto es un poco, la burocracia un poco para, y estoy pendiente, que me han dicho que en estos días se pondrán en contacto conmigo para decirme todos los pasos que tenemos que seguir para que la charla fresco, si es en Algar o es a nivel nacional, que yo ya lo que quiero es que por lo menos se decrete que sea patrimonio material de la humanidad, pues me van a decir todos esos pasos, y como bien digo, si es en Algar o es a nivel nacional, es lo que queremos por lo menos que nos escuchen. Y yo creo que es una buena iniciativa. Ya hay muchos municipios que han mandado email y demás que querían unirse a esta iniciativa, y yo estoy con los brazos abiertos. Ya estoy, de hecho, estoy pensando en hacer una plataforma, porque si somos más municipios, pues hacer una plataforma para reforzar esta iniciativa y todos a una.
Pues venga, todos a una. Espero que en las charlas al fresco hoy, Onda Madrid y este programa esté en boca de todos, ¿eh? Que yo creo que hemos dado ahí un poquito de impulso a esta iniciativa, que esperemos, si cruzamos dedos, pues oye, se consiga que Algar, y si es por extensión el resto de España, fenomenal, pues sea quien haya abanderado esta iniciativa puesta en marcha por su alcalde, José Carlos Sánchez Barea, a quien me ha encantado saludar. Te mando un beso muy fuerte y que lo paséis muy bien por allí, por Cádiz.
Muchísimas gracias, Nieves, y como bien digo que inicié esto al principio, de que aquí en Algar tenéis las puertas abiertas de par en par para todo el mundo que nos quiera visitar, y estoy convencido de que todo el mundo que viene a Algar vuelve, así que estamos aquí encantados de recibirlo.
Bueno, pues muchas gracias, que vaya muy bien, hasta luego.
Muchas gracias, buen día.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ahora
es más fácil ahora, escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. ¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, que gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp 628 091 117.
Son las 12 y 31 minutos de la mañana y lo que hacemos ahora es abrir el telón. Porque nos estamos preparando para un espectáculo que va a tener lugar en el patio central de Conde Duque el próximo miércoles, también el jueves, y que es estreno mundial. Se llama 13. Y diréis, bueno, y esto de Granada, 13, Conde Duque, pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Pues es Celia Muñoz, ventrílocua, es una cantante de lírico, y está interpretando este Granada con su muñeco Joselito. Actúa así en la final de Got Talent, y seguramente muchos la conocéis por eso, pero donde va a estar actuando en Madrid, como digo, en ese espectáculo 13, es dentro de nada, este miércoles y jueves. Y no va a estar sola. Celia Muñoz, buenos días.
Buenos días, buenos días.
¿Estás acompañada de muñecos o no?
Ahora mismo no, pero en el espectáculo sí, claro, no podía faltar, sí. Joselito.
Oye, Celia, si me permites, voy a saludar a alguien que creo que te debe sonar. Miguel, buenos días.
Buenos días.
Miguel Muñoz, que yo no sé esto de compartir apellido, debe ser por algo, ¿no, Miguel?
Pues sí, claro. Somos hermanos.
Los hermanos Muñoz. Que digo, sí. Celia, que supersticiosos sí. no sois, ¿no? Por eso del 13.
No. No, el 13 es son los años de la compañía que Miguel Muñoz, mi hermano, y Zenaida, que es su pareja, pues llevan con la compañía Punto Cero juntos.
Uh-huh. Mago Miguel Muñoz, hay que decirlo, Gran Premio Mundial de Magia en 2018, y su mujer, la gran trapecista y actriz Zenaida Alcalde, que también participa en este espectáculo. Podemos decir entonces que 13, enhorabuena por esos años de trabajo, Miguel. Es sí, un gracias. Espectáculo en familia.
Totalmente.
Bueno, a ver, vamos a empezar por Celia. Cantante lírica, increíble ventrílocua, para quien no la haya visto, ganadora de Got Talent en España 2021. Estás dentro de este espectáculo que es multidisciplinar. ¿Y qué sí. números que nos puedas contar vamos a ver en el Conde Duque este miércoles y jueves?
Realmente los números son los mejores números que tenemos los tres. Decidimos juntar y decir, bueno, vamos a hacer aquí los mejores números y que la gente lo disfrute. Lo que de mi parte, pues se van a ver los números que hice en el Got Talent. Uh-huh. Y nada, pues con algún añadido, claro.
Claro. Miguel, viendo esto, este cóctel, ¿no? ¿Qué se puede esperar de esta unión de un mago, artista de circo, actor que eres director, la trapecista que es tu mujer, directora sí. artística, tu hermana, que, en fin, ventrílocua, lírico? Esto es un totum revolutum.
Pues sí, yo creo que es un cóctel muy divertido, que el espectador va a poder pasar por diferentes emociones, porque hay momentos más divertidos, otros más poéticos, otros más misteriosos. Entonces yo creo que la combinación hace que sea una experiencia muy rica de emociones y muy divertida, muy entretenida.
Claro, al final esto es la química de mucho talento junto, porque es verdad que son disciplinas diferentes que hay que encajar y que vosotros tenéis ese don, ¿no? De además os conocéis, fijaos si os conocéis, que sois hermanos y pareja, en fin, que esa química se va a notar mucho en el escenario.
Sí, yo creo que sí, porque tenemos muy buena química, llevamos trabajando juntos muchos años, nos llevamos muy bien. Así que nosotros disfrutamos trabajando juntos y eso yo creo que se debe notar.
Oye, Miguel, tú que eres mago, cuéntanos si pudieras hacer un truco que te cambiara la vida, ¿cuál sería?
Ay, no sé, yo es que tampoco quiero que me cambie la vida, porque lo que hago me gusta, lo disfruto. Entonces el truco sería, pues, sí, mantenerme y seguir haciendo lo que me gusta y lo que disfruto.
Claro, lo más normal que suele pasar, si preguntamos a alguien de la calle, sería, ay, pues que me tocara la primitiva, por ejemplo, ¿no?
Sí, hombre, tampoco me desagradaría, claro.
Bueno, pero está claro que tienes una vida muy rica, que la estás disfrutando y que al final esto es un trabajo vocacional, ¿verdad, Celia?
Sí, totalmente vocacional. Está claro que esto, si no fuera vocacional, pues hay momentos que se pasa por todo tipo de circunstancias, pues que no se seguiría. Y por eso, por lo vocacional, y por eso nos hemos decidido juntar, porque también, ya que cuando haces giras y cuando haces todo, pues estar ya con la gente que quieres, además, pues es un extra que a mí me parecía que es lo perfecto.
¿Cuántos años os sacáis, Miguel y Celia?
Dos y medio.
Ajá,
sí.
Bueno.
Sí.
Me
sí,
estoy imaginando cómo era en vuestra casa, ¿no?, de pequeños, cada uno con lo suyo, en fin, ¿cómo era, Celia, vuestra casa siendo niños?
Bueno, pues yo cantando todo el día, mi hermano apagándome el agua de la ducha porque no dejaba de cantar, y mi hermano, mira a ver si se ve, mira aquí, mira allí, sí, siempre con lo artístico, claro.
¿Hay más hermanos Muñoz?
No.
Bueno, si no, ya seríais pues como los Jackson 5, ¿no? Todos juntos.
Sí.
Bueno, hay que decir que este espectáculo forma parte de la programación de los veranos de la Villa, que se llama 13 Recordamos, y que para las personas que estén interesadas, Miguel, ¿cómo hay que acudir como invitados o cómo hay que sacar entradas previamente? Lo digo más que nada por esto del protocolo COVID.
Sí, hay que sacar entradas previamente. Te metes, pones nada en Google, Veranos de la Villa 13, y enseguida te sale ahí. Yo creo que está ya prácticamente completo, no sé si quedaba alguna entrada, así que si alguien todavía no la tiene y se quiere animar, pues simplemente eso, buscar en Google Veranos de la Villa 13 y ya te sale la página, pinchar para las entradas, y es muy sencillito.
Claro. Bueno, pues nosotros hemos querido poneros, iba a decir en valor, si en valor ya estáis vosotros, ya cotizáis en la bolsa artística, pero con creces, ¿eh? Los
Muñoz. Muchas gracias.
Y además, mira, con ese espectáculo 13, que nos alegramos muchísimo que sean los años, y los que queden, ¿eh, Miguel? Le mandamos un beso también a Zenaida, que sí, fíjate sí. Que me llama mucho la atención el nombre. Yo no sé esto si... ¿Viene por parte de familia también lo de tu mujer, Zenaida?
Sí, tiene una tía que se llama Zenaida, se lo pusieron el nombre por ella, pero sí, es un nombre muy poco usual, muy bonito, pero yo sí no conozco prácticamente nadie que se llame así, solo dos personas de la familia de Zenaida, de donde viene el nombre, pero sí que es un nombre muy bonito y poco usual.
¿De dónde es ella?
Ella es de aquí, de Madrid, sí.
Ajá. Yo tampoco conocía, vamos, no conozco a nadie que se llame así que fíjate, eso que sí. Lleva de original, de intrínseco también en el nombre.
Pues sí.
Bueno, que le mandamos un besito muy fuerte también,
claro.
Trapecista, actriz, que os deseamos mucha suerte y que vaya mucho público, que
muchas
vosotros
gracias.
Lo valéis. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Hasta luego.
Adiós.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, que gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque, de lunes a viernes en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Pues ya saben que con nuestra unidad móvil y Gloria Talavera con la asistencia técnica de Ángel Silgo estamos durante toda la mañana en Batres actualizando la evolución de ese incendio que se desataba ayer a partir de las 4 de la tarde y que podemos decir que está estabilizado en fase de control, sin riesgo ya para la población y la masa forestal. Se ha pasado de nivel riesgo 1 al 0 y allí sigue con los vecinos de Batres nuestra compañera Gloria, quien voy a volver a saludar. ¿Qué tal, Gloria?
Sí, Nieves, seguimos hablando del incendio y recabando testimonios con Victoria, con Paqui. Estamos en una parte alta desde este municipio, el de Batres, donde se aprecia, bueno, toda la enorme extensión quemada, 191 hectáreas. Victoria, con lágrimas en los ojos, mirando todo lo que ha pasado y todavía con el susto en el cuerpo.
Muy duro, muy duro. A las 4 de la tarde empezaron las sirenas, los helicópteros, esto ya era no parar, ya el fuego era una lengua de fuego, mucho humo, ya no veíamos nada. Y bueno, mi hermano que estaba en Segovia, le llamé y le dije, vente que nos quemamos. Ya se quemó todo enfrente de mi casa, saqué las mangueras, los vecinos, llamando a los vecinos, por favor, que nos quemamos, porque claro, ¿qué ocurre? Que la gente tiene todas las ventanas cerradas, estamos un poco protegiéndonos del calor y no veíamos nada. Entonces cuando ya fuimos conscientes de lo que nos estaba pasando, ya veíamos pasar la Guardia Civil, mandaron muchos efectivos de la Comunidad de Madrid. Y bueno, el viento era tremendo, muchas bocanadas de viento, que es lo que nos ha hecho que perdamos, pues bueno, parte de este patrimonio tan bello como es Batres. Y bueno, estamos en el Parque Regional de Guadarrama, en Cuenca Media, y es muy duro.
Árboles centenarios quemados, áreas arrasadas de fincas de vecinos que incluso han perdido animales.
Sí, mira, este vecino de aquí, el Sotillo, donde están los huertos de Batres, ha perdido las gallinas, se le ha quemado el perro. Bueno, pues se ha quemado todo. Todo el trabajo que el pobre ha hecho durante todo el año, toda la cosecha que tenía ahora para recoger todo quemado, ha sido tremendo.
Y acaban de llegar grúas, están retirando coches totalmente calcinados en una de las calles que está aquí cerca.
Sí, bueno, aquí hubo lo que vienen las bacanadas de viento, pues traían las chispas del fuego y se han quemado dos coches, menos mal que, bueno, se ha quemado lo que es la bodega que llamamos del castillo, que era, bueno, pues patrimonio histórico, se ha quemado todo. Y bueno, el cura pues enseguida sacó la cruz de Batres, que nosotros somos muy creyentes.
¿Para protegerla?
Sí, para protegerla y para que nos ayude a todos.
Se la llevó a un sitio donde...
Se la llevó a su casa, claro, se la llevó a su casa. Todo esto es el Arroyo del Sotillo, que es el nombre que tiene, que nace allá arriba, más abajo de Serranillos, y entonces toda esta zona es donde el ayuntamiento tiene un terreno para los vecinos que siembren los huertos. Ahora ya en este momento la gente no se dedica a los huertos, pero el que hay, el señor que hay, que se llama Antonio y le llamamos el Patillas, pues el pobre se le ha quemado todo.
Usted, más de 70 años aquí, nunca había vivido nada parecido.
75, yo no lo he conocido nunca esto. Ha sido terrible.
Nos decía el alcalde que se estuvo muy cerca de rozar la tragedia.
Sí, si esto en vez de día sale de noche, si este fuego se produce a las 10 de la noche, hubiera habido desgracias personales y bastantes.
Y gracias a la colaboración de los vecinos, que claro, todos tienen manguera, están acostumbrados a vivir en el campo, y pudieron intentar sofocar las llamas mientras llegaban las dotaciones de los bomberos, que además fueron muy rápidos.
Sí, la verdad es que llegó un momento que ya el acceso a Batres se cortó, el cura tocó las campanas para que avisara a todo el pueblo, ya empezó a llamar a la gente mayor para que la gente mayor se fuera, pero ya cortaron el acceso y ya no se podía, había que entrar y salir por Serranillos. Y ya llegó un momento que tampoco, porque...
Por un camino, no por la carretera.
La gente corría, ¿no?, por caminos rurales para llegar hasta Serranillos del Valle. Nos lo contaba también el alcalde. ¿Han podido dormir algo esta noche?
Bueno, nosotras, la verdad que como mi hijo es policía, entonces hemos estado pendiente de todo. Y al final nos dijo, dice, todo el mundo les ha llevado bomberos, comida y cosas, dice, pero no les han llevado café. Digo, pues no te preocupes que ahora mismo les llevamos café, a las 4 de la mañana les estamos llevando café.
La solidaridad que también se ha visto y se ha dejado sentir en estos municipios de la Comunidad de Madrid. Victoria, Paqui, muchísimas gracias. Esperemos que se pueda recuperar todo eso y nos quedamos quizás con la buena noticia. No ha habido que lamentar daños personales y muchos materiales, como estamos comprobando. Gracias.
Gracias a vosotros por hacer esto que sea visible a la Comunidad de Madrid y a España entera.
Gracias. Y gracias a todos los medios de comunicación, luego en Semana Santa, que prácticamente aquí no ha venido mucha gente. Vino, o se llenó el pueblo de visitantes, porque claro, como estábamos con la pandemia y todo eso, pues pusieron los guasas son las cosas, y se llenó el pueblo de visitantes, que es que les encanta el pueblo.
Y ahora pues se ha quedado en esta situación. Nieves, pues tardará en recuperarse, pendientes también de lo que se declare en los futuros meses, como nos decía el alcalde con el que hablabas en este programa a primera hora aquí en Buenos Días Madrid.
Bueno, estaremos pendientes efectivamente, como dices. Gracias por ese testimonio emocionado. Sabemos que lo han pasado mal y que todavía los nervios están a flor de piel. Le mandamos un abrazo muy fuerte a nuestras invitadas y a todo el pueblo de Batres.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Son las 12 y 47 minutos de la mañana. Nada, nos quedan 13 minutillos para llegar hasta la una y despedirnos hasta que sean mañana las 10. Pero vamos a aprovechar todos los segundos, vamos, los exprimimos, sobre todo ahora con la pandemia. Si no, que se lo pregunten a Sandra Marchena, que es nuestra invitada, actriz, escritora, quien ya voy a saludar. Sandra, buenos días.
Hola, Nieves, ¿cómo estás?
Pues muy bien, encantada de hablar contigo porque soy muy fan de Sandra Marchena.
¡Ay, muchas gracias, Nieves, de verdad!
Bueno, me río muchísimo con tus monólogos, más allá, oye, de tu dilatada experiencia, porque hay que decir que Sandra, además de humorista, es guionista, es actriz, es directora, que formas parte de Agacias 38, la telenovela que hay en Televisión Española, pero, en fin, que tienes un currículo, hija, con una experiencia dilatadísima, porque, bueno, es verdad que el tiempo corre. Esto, ¿te pregunto la edad o no?
Sí, tengo 47.
Y muy bien llevados, Sandra.
Ah, muchas gracias.
Sí, sí. Bueno, que no para, que ya está trabajando y además que no falte, ¿verdad, Sandra, ahora con lo que está cayendo? Y que estás preparando una obra muy chula, que estamos todos pendientes, que se va a estrenar en septiembre.
Pues sí, mira, ahora falta un mes y un día, se estrena el 17 de septiembre y muy expectante saber cómo recibe el público la obra, porque me hace mucha ilusión que después del libro y después de tanto esfuerzo, pues llega al escenario.
Oye, que se llama Sincronía, parecía una condena, dice, falta un mes y un día, pero...
es verdad.
Sí, pero nada más allá de la realidad. Sincronía, una comedia amarga. ¿Qué es esto de una comedia amarga? A ver, esto no lo tienes que explicar, Sandra.
Bueno, porque los personajes, creo que fue el autor de Virginia Woolf que dijo... De aquellos lodos vienen estos polvos, ¿no?
Sí.
Pues tienen como muchas cosas, muchas cuentas pendientes. De hecho, hay varios flashbacks en la obra. Entonces, en el aquí y ahora, digamos que se resuma esa desilusión o esas cuentas pendientes, por decirlo de algún modo, que tienen los personajes entre sí. Y aunque son muy irónicos y tiene una complicidad muy grande, también está esa parte amarga.
Bueno, es verdad que a veces decimos que la comedia es fácil, ¿verdad? Pero nada más lejos de la realidad. Y se etiqueta y se encasilla a los actores y a las actrices que bueno, como en tu caso eres humorista. Y, sí. Y yo sí que digo que es con Carlos Areces una vez lo comentaba, que yo le decía, es que es verte y ya me río. Digo, es que tienes una capacidad para hacer el humor. Dice, ya, pero es que a mí me sale solo. O sea, que yo siempre digo que a veces reír es mucho más difícil que hacer llorar, ¿no? No lo sé en tu caso, ¿qué piensas?
Yo creo que las dos cosas son difíciles, pero pienso que, como decía Carmen Maura, en una peli, si pones una música adecuada, el actor lo hace bien, el montaje es chulo, pues entonces ayuda mucho al drama. También ayuda a la comedia, pero la comedia tiene un componente además como muy matemático, además de ese feeling o viscómica que decía Carlos, que también es como que tiene que estar ese misterio también y muy pensado además. Entonces yo pienso, para mí es muy difícil hacer una buena comedia o un buen monólogo.
Claro. Bueno, hay que decir que la obra, tu obra, Sandra, ya se disfrutó días antes del confinamiento el año pasado, ¿no? En marzo, mediante una lectura dramatizada en el Nuevo Teatro Fronterizo.
Uy, sí, yo estoy súper agradecida. Además, yo la quería hacer en el Nuevo Teatro Fronterizo con toda la picardía del mundo, por todo lo que significa ese sitio, por todo lo que significa San Sinisterra. Y cuando me dijo sí, dijo, ¡ay, ay, ay! ¡Ya, esto está genial! O sea que yo, que no me considero muy estratega, a veces me gustaría hacerlo más. Ahí estuve bien.
Ahí estuviste muy ágil.
Sí, me gusta haberla leído ahí, que quede patente, me encanta. Sí, porque lo admiro mucho y la gente del Nuevo Teatro Fronterizo siempre ayudan mucho, mucho.
Qué bien, es que hay que ayudarse, y más en los tiempos que corren.
Sí.
Hoy tenemos un programa además cargado de bastante solidaridad, hemos hablado de varios casos, ¿no? Un comercio, un restaurante que ha donado, fíjate, ya 25.000 menús a madrileños, ¿no?, que lo necesitan. Hemos hablado con...
¡Qué bien!
Sí, pero que la solidaridad está a flor de piel. Un señor nos pedía ayuda también porque está viviendo en un coche, jubilado, en fin. Que está claro que también en estos tiempos raros que vivimos, la gente se ayuda los unos a los otros, es lo que deberíamos hacer, porque nunca sabes cómo te va a cambiar la vida.
Sí, sí, en ese sentido estoy muy contenta porque la sala Plot Point, donde se estrena la obra, pues me ha dado una beca, que siempre es una ayuda, ¿no? Tener un respaldo de unas horas, poder ensayar en el espacio gratis, un monto de dinero, aunque no sea mucho, o sea, estoy muy, muy agradecida. Y bueno, me he quedado a medias de escuchar a estas señoras que se despedían de ti, del pueblo de Vacas.
Sí.
Que no sé qué ha pasado.
De Batres, mira. Batres es un pueblo de Madrid que está al sur. Bueno, pero está al sur, pero no es nada seco. Todo lo contrario. Tiene más del 75% está protegido por la masa forestal que tiene, ¿no? Una vegetación que parece Cantabria. Y ayer a las 4 de la tarde, bueno, pues tuvo lugar un incendio que se extendió muy rápido. Afortunadamente ya está más o menos controlado, y es verdad que ha habido, nos contaba el alcalde antes, Sandra, que han tenido mucha suerte, ha sido casi un milagro que ni la iglesia ni el castillo, que es histórico, sí que ha habido afección y se va a pedir que se declare zona catastrófica. Te lo estoy contando tal cual, pero que ha sido así, ha sido un incendio forestal, porque fíjate el calor que hemos pasado en Madrid y en toda España.
Sí, sí, una pasada, es un poco infierno, ¿eh? Bueno, nunca mejor dicho en ese caso, por desgracia, me sabe mal haber conocido el pueblo de esta manera, pero ya iré cuando esté más remontado.
Tú, cuando estés por aquí, llamamos al alcalde, que es majísimo, y nos vamos para allá, Batres.
Me encantaría, me encantaría.
Que además se come estupendo. Oye, Sandra, ¿y dónde andas ahora? ¿Dónde te ubicas?
Pues mira, estoy en Sabadell porque me he venido, ahora que hay parón de ensayos de la obra, a estar con mi familia, con mis padres, mi hermana, y ya la semana que viene vuelvo a seguir preparando la obra. Ya mismo vuelve el actor Manuel Regueiro, y ya pues el sprint final, que quedan bastantes días de ensayo y lo hemos planificado para que salga todo lo mejor posible.
Claro. Oye, ¿cómo estudias cuando tienes que subir a las tablas, cuando tienes que estudiarte un monólogo? Bueno, cuando tienes que actuar, Sandra, ¿cuál es tu mecanismo a la hora de ponerte? ¿Tienes algún hábito, alguna hora o bueno, sobre la marcha?
Pues tengo hora, pero no la cumplo. Pero sí que me pongo mucho, lo que pasa es que me pongo muy nerviosa, procrastino mucho, doy muchas vueltas, pero bueno, luego sí que me pongo a estudiar, y en el caso de esta obra, que también dirijo, me ayuda Carmen Mayordomo, pero la directora soy yo, pues a veces cuando estudio me gusta mucho porque me vienen cosas para hacer en la puesta de escena. de mi personaje y del de Manuel. Entonces, es como que algún estudio estoy más memorizando mis frases, otro estudio más cómo sería, dónde nos colocamos, otro sus intenciones, como que depende qué pase de estudio me desdoblo de una manera u otra. A veces todo junto, es un poco locura y cansa bastante porque es un texto bastante dramático en algunas partes. Pero bueno, es lo que he querido, pues mira.
Oye, hay que decir que, bueno, que repetimos, Sincronía en el mes de septiembre en la sala Plot Point junto a Manuel Regueiro, que dentro de nada vamos a tener la Feria del Libro, así que ahí firmando sí. Ejemplares, ¿no?, de este libro homónimo.
Ay, sí, gracias por sacarlo dos temas. Sí, sí, el día 17 y 18 son las dos primeras representaciones y luego ya el 19 de 7 a 9 estaré en el retiro, que me hace muchísima ilusión.
Bueno, y a nosotros que estés por aquí, ya sabes que además se ha puesto de moda con los años, nos lo decía también, María Dueñas, no me acordaba el nombre, perdón, que nos decía eso, ¿no? Que también para ella es un gustazo poder firmar a las personas que se acercan hasta las casetas y tal, pero que esto ya se ha convertido en algo como un referente literario en Madrid que traspasa las fronteras y que nos encanta, o sea, lo de la Feria del Libro en el Retiro, vamos, que nos encanta que vuelva pese a la pandemia y que nos encanta que estés tú también. Vamos a ir a verte, ¿eh?
Ay, por favor, sí, sí, yo me dio mucho subidón cuando me dijeron que iba a estar. Me parece muy bonito que en estos pocos meses haya pasado eso con la obra, sí, sí.
Oye, Sandra, tú que haces tantas cosas y eres multifacética, si yo te pregunto ahora mismo, quitando todo a lo que te dedicas, si tienes alguna vocación frustrada o a qué otra cosa te gustaría dedicarte, ¿tú tendrías respuesta así inmediata?
Sí, bailarina contemporánea.
Hombre, cuerpo tienes, ¿eh? Porque te conservas estupendamente.
Ay, bueno, hay algo, unas nociones, sé, pero uf. Bueno, de hecho en la obra está Marita Zafra, que ella sí que es bailarina, que está haciendo la asesora de movimiento y ha venido una vez, le queda otra vez por venir para preparar una sorpresa que hay en la obra, porque yo creo que al final tenía que meter algo de baile, porque creo que la alegría que da el baile no lo da nada.
Bueno, pues mira, en el retiro quedamos y ya y bailamos mientras firmas el libro. ¿Te
vale,
parece, Sandra?
Sí, te espero.
Un besito muy fuerte, Sandra Marchena, que pases
gracias.
Estos días buenos ahí con la familia en Sabadell y que estamos deseando que se estrene esa Sincronía. Hasta luego.
Gracias, Nieves, adiós.
Chao.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ay, Sandra, que nos deja aquí una energía a tope, como la que trae Neus y también la de nuestros oyentes que hacen de ese 628-091-117 su número.
Álvaro nos ha escrito y quiere dedicar esta canción a su chica Julia. Le dedica esta canción de Carla Morrison. Hoy y todos los días me despierto pensando en ti. Feliz día a todos.
Pues así nos vamos a ir. Neus, ¿planes para hoy?
Ninguno por ahora.
Cuidar de los niños, que
con
ya
dos
bastante.
Niños tengo suficiente.
Nacho creo que se va a echar la siesta y Carlos Honorato también para recuperar. Luego esta tarde ya veremos, no me ha dado tiempo a preguntarles. Yo descansar y trabajar también para que mañana tengamos un programa como a nosotros nos gusta, a vuestra altura. Así que a las 10 estaremos aquí, que paséis un feliz lunes. Con mis puros recuerdos en